Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es que la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont abre un nuevo escenario. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Abre un nuevo escenario, no solo judicial, sino también político. La sala de lo penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes separatistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras. El auto determina que no se puede aplicar dicha norma al delito de malversación, es decir, que no se pueden beneficiar de este perdón a la carta, entre otros, los fugados Puigdemont, Lluís Puig o Toni Comín. Este último desde Bruselas cargaba esta noche contra los jueces, habla incluso de un golpe de estado con toga.
Es un golpe de estado togado.
Es un golpe de estado togado. El auto del juez Llarena de hoy contradice a todo el mundo. Contradice a la fiscalía, a la defensa, a la abogacía del Estado. Contradice el voto particular de una magistrada del Supremo, que esto es inédito. Contradice la decisión del TSJ. Por lo tanto, es el juez Llarena contra todo y contra todos, contra los principios del Estado de Derecho.
Pedro Sánchez ha expresado su total apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aun si fuese imputado por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Enfrente, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid denunció la falta de respeto por las instituciones del jefe del Ejecutivo. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez respalda a Álvaro García Ortiz totalmente y aunque acabe imputado tras airear datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo defendía así en la SER.
Fiscal General del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente es ver cómo dirigentes del Partido Popular ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España.
Al paso le salió Isabel Díaz Ayuso, que lo tiene claro. El presidente es un cara dura.
El presidente del Gobierno, a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende de Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo.
La máxima de Sánchez pasa por defender su tranquilidad y confianza porque sostiene no hay caso judicial sobre su mujer Begoña Gómez y todo responde a una campaña para derribarlo.
A todo esto el Tribunal Constitucional aborda este martes los primeros recursos de condenados por malversación en los ERE de Andalucía. Las ponencias proponen exonerar o reducir de forma considerable sus condenas de prisión, un beneficio que podría trasladarse en breve al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. En concreto, el Pleno tendrá sobre la mesa los borradores que abogan por la estimación total o parcial de los recursos de varios exconsejeros, entre ellos el de Carmen Martínez Aguayo o Antonio Fernández. Todos ellos, por cierto, condenados por prevaricación y malversación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los últimos partidos de octavos de la Eurocopa se van a disputar este martes. Tenemos el Rumanía, Países Bajos y el Austria, Turquía. Anoche, dos de las favoritas, tanto Francia como Portugal, lograron el pase a cuartos, aunque siguieron dejando muchas dudas y sufrieron para avanzar en la competición. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Francia se ha impuesto ante Bélgica gracias a un gol en propia puerta de Bertongen en los últimos minutos de un encuentro en el que ninguno de los dos equipos brilló por su juego. Con esta victoria, los franceses se enfrentarán a Portugal en cuartos de final el día 5 de julio a las 9 de la noche. Y los lusos han tenido que llegar a los penaltis para eliminar a Eslovenia. Cristiano Ronaldo falló un penalti en el segundo tiempo. Y esto era lo que decía Bernardo Silva sobre el tema en los micrófonos del partidazo de COPE.
Solo la gente que acepta la responsabilidad de tirarlos puede fallar. Y bueno, Cristiano lo falló hoy como cualquier uno de nosotros lo puede fallar.
El héroe de la noche sin duda ha sido el portero portugués Diogo Costa, que paró los tres penaltis lanzados por los eslovacos para darle la victoria por 3-0 a su equipo.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy
Muchas gracias, Ruber, gracias. Son las 5:04, las 4:04 en Canarias, en directo. Estamos poniéndole las calles a este martes 2 de julio. Santos, Proceso y Martiniano, mártires, y Francisco de Jerónimo. Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo va el programa? ¿Estás contento? ¿Estás a gusto?
Yo estoy pasándomelo genial.
Bueno, así me gusta. ¿De qué estamos hablando hoy?
Pues estamos hablando desde la 1:30 en nuestro temazo sobre los ascensores, porque como te hemos contado, Europa ha cambiado la normativa. Queríamos que los ponedores nos contasen historias, pues, con los ascensores de sus casas, de sus trabajos, los ascensores de su vida, vaya.
Es verdad.
Por ejemplo, José María Ferragundo dice: no tengo ascensor, pero sí me he quedado encerrado en algunos. También he tenido que subir escaleras cuando estaba estropeado, y de miedo ninguno. Hasta me ha parecido divertido. Solo tienes que tomarlo con calma. Es otra filosofía.
Completamente diferente, claro.
Sí. Guadalupe del Corral dice: de pequeña me quedé atrapada en el ascensor con el portero y las herramientas dentro con nosotros. Yo estaba tranquila porque el portero era como uno de nosotros. Uso el ascensor cuando voy con la compra y subir por las escaleras.
Mensajes que nos está dejando la audiencia en facebook.com/poniendolascalles, donde veo que Roberto Coavero ya está con nosotros. Buenos días, Roberto, gracias por seguir aquí. Rodrius Máximos, Rocío López, Carmen María, Luis Manuel Madiedo, Juan Manuel y también Alfonso Uriarte. En cuanto al contenido de la próxima hora que tenemos por delante, ¿qué le ofrecemos a los ponedores?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones que han sido sintonía en los programas de televisión española. En unos minutos volveremos a escuchar las tres pistas y seguro que la mayoría van a descubrir lo que hoy nos están enseñando a hacer. Además, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Española de Espeleología, José Enrique Sánchez. Después de lo ocurrido la pasada semana, es bueno que sepamos cuáles son las formas de responsabilidad para entrar en una cueva.
Pues mira, antes de entrar en la cueva, lo que tenemos que hacer es conocer cómo vienen las temperaturas, cómo se comporta el tiempo. En el día de hoy, te recuerdo, ya es martes 2 de julio del año 2024. Vamos a ver cómo viene el tiempo. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana dejamos atrás el tiempo inestable y comenzamos julio recibiendo la estabilidad y el calor. Este martes dominarán las altas presiones con cielos despejados. Tan solo tendremos nubes en Galicia, Cantábrico, Pirineos Occidentales, con algunas precipitaciones. También en el nordeste de Cataluña, Mallorca y Menorca, se darán intervalos nubosos con posibles chubascos en horas centrales en el archipiélago y por la tarde en Cataluña. También algunos intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y este peninsular, con posibilidad de algún chubasco disperso en el interior de la Comunidad Valenciana, Cantábrico o norte del sistema ibérico. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar, con ellos se esperan superar los 34-36 grados en el Guadalquivir, Guadiana y Segura. Esperamos máximas hoy de 36 en Badajoz, 20 en San Sebastián, 29 en Madrid, 21 en Oviedo, 37 en Sevilla y 27 en Zaragoza.
Muchísimas gracias, Mar. También estaremos pendientes de lo que publicáis en eltiempo.es. Son ya las 5:07, las 4:07 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, a levantar España.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a Natalia, que dice que hoy es su primer día de trabajo después de su maternidad. Natalia, felicidades y que vaya todo muy bien. La vida es maravillosa.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la...
Qué canción tan bonita, qué canción tan elegante, y seguro que a tus padres, o a lo mejor a tus abuelos, o a ti mismo, esta canción te trae unos recuerdos maravillosos. Salvatore Amano, Adamo, mis manos en tu cintura. Estamos hablando de ascensores. Muchas personas le tienen miedo a los ascensores. Lo mejor que podemos hacer es hacer preguntas y los ponedores nos va a ir respondiendo.
Buenas noches, Pulpo. Vamos, Jesús. Ánimo. Mira, a mí me pasó en el ascensor de la Torre Eiffel. 2 horas y media esperando ahí en la cola, y cuando ponemos el pie en el ascensor, empieza a gritar mi mujer. Íbamos la mujer, mi chiquilla y yo. Empezó a gritar ataque de claustrofobia, ¿sabes? Y nada, nos tuvimos que bajar porque se puso más mala y ya digo, ya no subo más contigo en el ascensor. Bueno, Pulpo, saluda a Félix, que está en el servicio de mantenimiento de la playa de Urbanova en Alicante, que es nuevo ponedor.
Muy bien, mira, hemos repetido hasta el mensaje, imagínate el saludo que le volvemos a hacer a Félix. Bienvenido y muchísimas gracias. Ascensores, por favor, Jesús.
Pues en Facebook siguen llegando mensajes como el de María Luisa Peña, que dice: me angustia mucho. Alguna vez me he quedado encerrada y lo he pasado mal. Y nos manda saludos al equipo. Luego, por ejemplo, Jesús Morán también nos manda saludos desde Valencia, de Don Juan León.
Bien.
Me quedé una vez un par de horas atrapado cuando era un crío, pero sin consecuencias. No me quedó ningún trauma ni nada por el estilo. Es más, a día de hoy, aunque haya tormenta, prefiero subir en ascensor y quedar atrapado que subir andando.
Mensajes de Facebook y mensajes de WhatsApp.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, Jesús. Buenos días, Cristina, y a todo el equipo. Soy Silver de Málaga.
Hombre,
Pulpo,
Silver.
Yo me quedé encerrado en un ascensor teniendo 12 o 13 años cuando repartía pan por los bloques de piso a los vecinos. Me quedé encerrado en un ascensor con 2 sacos de pan y una chica que iba para un colegio. Y nos quedamos casi media hora y el portero me decía: tú no te preocupes, Silver, por lo menos tienes pan para comer. Me cago en la leche. Más de media hora encerrado en el ascensor. Pero bueno, con tranquilidad, yo sabía que íbamos a salir de allí. Venga, un abrazo grande. Soy ponedor.
Gracias, Silver. Es curioso, Silver. Siempre le ocurren cosas muy extrañas. Pero es verdad, lo curioso es que tenía pan para comer, pero ya las barras las había dejado por ahí, ¿eh? Es que me ha sorprendido mucho el mensaje, ¿eh?
Sí. Tiene mucha otra historia dentro.
Tío, hombre, claro que la tiene, desde luego que sí. Fernando, ¿queda más mensajes? Sí, de ponedores que de ascensores. A por ellos.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Aquí José Manuel de San Lucas de Barrameda.
Hola,
mira, nosotros de momento en el bloque donde vivo no ha pasado nada. Pero yo no he visto un ascensor que se estropee más que este. Todas las semanas se estropea. Yeah. De verdad, no te exagero, ¿eh? O como mucho dura 15 días. Pero siempre se estropea. No sé qué clase de ascensor es ese. Venga, un saludito y soy ponedor.
Gracias, José Manuel. Es verdad, muchas veces como que hay ciclos de que se van estropeando los ascensores y están permanentemente ahí dándote problemas.
Sí, no, y además es que es eso, te pillan siempre en el peor momento, vaya, como cuando tú tuviste que subir la compra con las garrafas y todo.
Con las garrafas de aceite, la leche y todo, y claro, poco a poco, pues viajes de turnos, dejábamos arriba y bajábamos, y poco a poco, pero es lo que hay, cuando te toca, pero que no te pase nada, eso es lo importante.
No, desde luego. Por ejemplo, luego también tenemos otro mensaje de María, dice: pese a haber vivido 3 años en un séptimo piso,
¿sí?,
dice, ya tenía parte del ejercicio físico diario, no vivo en piso con ascensor desde el 2003, cuando me fui de Argentina. En aquellas épocas, finales de los 90, principios del 2000, era bastante común que se parase el ascensor. Lo peor no era cuando no funcionaba, que vivía en un cuarto, sino cuando te quedabas atrapado ahí, que pasaba bastante seguido. Dice: algunos ascensores antiguos son lindísimos. Tendré que pasar por la COPE a ver si me muestran el de ahí. Y dice, sí, incluso sin ser María Carey o Celine Dion.
¡Qué bien! Pues ahora, cuando acabe el programa, estamos aquí en el estudio, no podemos salir ahora del estudio para hacer la foto al ascensor, pero cuando finalice el programa, os prometo que vamos a subir la foto a facebook.com/poniendolascalles para que entendáis por qué estamos diciendo esto del ascensor de este edificio. Es un edificio señorial de hace un montón montón de años y que está perfectamente conservado, pero es muy antiguo. Y sobre todo que llama mucho la atención por las maderas, el sonido de la puerta. Me imagino que tenemos el sonido de la puerta del ascensor. A ver si lo tengo por aquí localizado y ponemos un poco en antecedentes a la audiencia para que se dé cuenta de cómo es el sonido del ascensor de este edificio donde está.
Muy característico.
Donde está Rock FM, Cadena 100, Cadena COPE y también Megastar. Es el grupo Ábside Media. Date cuenta que este es el ascensor que mueve a más de 300 personas todos los días. No vale decir que vayamos a comprar un 3 en 1. ¿Vale? No vale. Ese es el ascensor de COPE, de lo que estamos hablando. Y luego también hemos tocado el tema de los ponedores, que muchos están en ruta, muchos están con los camiones y con las mercancías de un lado a otro. Comienzan a las 8 de la tarde y, claro, comienzan en un punto, pero el objetivo es llegar a otro. Vamos a ver por dónde está la ruta de nuestros ponedores.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Aquí un camionero. Vamos de ruta con material del Mago Yunque.
Anda.
San Sebastián. Hemos salido a las 12 de la noche de Soneja, Castellón, y vamos camino de San Sebastián a descargar mañana para el espectáculo este fin de semana.
Genial, Mago Yunque, qué bueno es ese tío, por favor.
Sí,
bueno es el Mago Yunque. Un abrazo y buena ruta. Bueno, pues hay camioneros que están poniendo las calles.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Jesús. Soy Andrés, un camionero. Mi ruta es desde Antequera hasta Pozo Blanco y Pozo Blanco Antequera. Salgo a las 10 de la noche desde Antequera, cargo en Pozo Blanco y ya voy de vuelta para Antequera. Para las 4 estoy allí, en Antequera. Buenas noches. ¡Andarme el diploma!
Buenas noches, Pulpo. Aquí un camionero.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando, sobre todo que nos ayuda a entender y a conocer más y mejor vuestra profesión. Es grande y os lo merecéis todo, camioneros, transportistas. Es martes, los martes son martes de tutorial y lo que hacemos es trocear uno de esos tutoriales que vemos una y otra vez en internet, más que nada para, oye, llegar a aprender algo en algún momento.
Así es, ya hemos puesto las dos primeras pistas para despistar, mejor dicho.
Sí, despistas.
Y ahora tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, Pulpo, pensando en los ponedores
bien,
que se acaban de incorporar,
bien,
podríamos poner los dos primeros sonidos
bien,
que han sonado precisamente en la hora anterior, ¿no?
Perfecto.
Venga, vamos con el primero, la primera pista.
A ver.
Haremos un par de giros de muñeca y cerramos con el clásico movimiento de pies para darle consistencia a la estructura.
Tú con esto me habías dicho que no tenías ni idea.
No tenía ni idea, pero me había sonado a algo, ¿no? Hace una tortilla francesa.
Yo creo que eso lo has dicho con el
segundo.
Con la segunda. A ver, vamos a escuchar la segunda.
A ver cómo era. A ver.
Una vez localizada esta zona, introducís con violencia el pico y empezáis a hacer giros como si batierais mayonesa. Nunca de un lado a otro, siempre en la misma dirección y haciendo presión hacia abajo.
Ni con la primera ni con la segunda despista va a haber alguien que averigüe y diga correctamente qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Pues hay gente que ya lo ha adivinado, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Sí, hombre, nuestros ponedores están a la que salta.
Bueno, porque lo dices tú, pero vamos, tendría que confirmar yo luego escuchando los mensajes.
Bueno, vamos a ir con la tercera, que vale. Seguro que ya a más de uno le hace sonar la campana.
Una vez comprobada la dirección del viento, calcularemos de forma rigurosa y meticulosa la posición solar para disfrutar del mayor número de metros de sombra posible.
Bueno, yo creo que después de esto,
una cometa, volar una cometa.
Bueno, es cierto que ahí tienes que tener en cuenta el viento y el sol para no quedarte ciego, como pero, quien dice.
Me voy a asomar a ver qué está diciendo la gente.
Pero
aquí que tengo la pantalla y veo todo absolutamente, a ver. Joder,
que la gente está.
No me lo puedo creer.
Hombre, esta última era muy descriptiva, eso sí.
Sí, pero bueno, esto es de la penúltima. ¡Hala!
No, para que veas. No confiabas, ¿eh?
El WhatsApp, ¿qué número es?
El WhatsApp 662-942-605.
¿Qué nos está enseñando el tutorial el día de hoy? Venga, vamos a ponernos las pilas. El ponedor que lo averigua, pues se va a llevar un premio, un recuerdo de este programa de radio. Son las 5:20, 4:20 en Canarias.
Dream. No way, girl, you stay behind.
Es verdad que en verano, y entramos al lío con esto que es bastante importante, tocábamos este tema más en profundidad la semana pasada, y es que en verano, bueno, pues como que se nos abren más las ventanas al ocio, a la búsqueda de actividades distintas a las que practicamos durante el resto del año. Y es verdad que desde que, bueno, pues se ofrecen entornos playeros como el surf o la vela y similares, nos damos cuenta que hasta las que se realizan justo en entornos contrarios, pues hay deportes que nos llaman mucho la atención. Bueno, pues esto mola un montón, que es el caso de la espeleología, que nos lleva por los interiores de la Tierra. Bueno, pues hay que comenzar el verano con la noticia de los dos espeleólogos, desgraciadamente, que se perdieron en una cueva de Cantabria. Digo desgraciadamente porque nos preocupamos muchas personas. Y claro, esto nos ha hecho plantearnos en qué consiste toda esta actividad. Así que lo que hemos hecho ha sido invitar a poner las calles, ni más ni menos que al presidente de la Asociación Española de Espeleología, que es José Enrique Sánchez, y aquí está como un campeón poniendo calles. José Enrique, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues hola, Pulpo, y aquí estamos para hablar de espeleología.
Pues sí, te agradezco. Entramos un poquito tarde con algo de retraso, pero te agradezco que nos des tanta información como puedas. Te lo digo porque, no sé, los espeleólogos, es verdad que esta noticia que leíamos hace unos días nos llamó mucho la atención, nos surgió esta curiosidad también. Cuéntanos un poco qué abarca la espeleología, en qué consiste todo esto.
Bueno, la espeleología tradicionalmente se dedica a la exploración y a la investigación del mundo subterráneo. Exploración porque todo lo que hay bajo tierra prácticamente no se conoce hasta que los espeleólogos penetramos a través de las bocas de las cavernas, y la investigación porque hay una componente científica en todo lo que es tanto la morfología, la geología, la biología de lo que encontramos en el mundo subterráneo. Ahora bien, pues desde hace años, pues con toda la evolución de nuestra sociedad en lo que se refiere a actividades en el medio natural y especialmente en actividades con empresas de turismo activo, pues también se ha evolucionado, se ha desarrollado un porcentaje importante de practicantes que penetran en el interior de las cavidades pues por el simple placer deportivo de descender a ese mundo.
Uh-huh. Hombre, tal y como lo estás contando, hombre, se ve que la cosa ha evolucionado. Claro, tú cuando empezaste a practicar, me imagino que tendría otro concepto distinto, ¿no?
Sí, vamos, yo tengo ahora 69 años, empecé haciendo espeleología cuando tenía 11, y bueno, pues en ese momento el concepto de la espeleología era prácticamente el de la investigación y como decía antes, y la exploración. Había una componente más de lo que era una parte científica. Y ya te digo, en este proceso, pues lo que, digamos, hemos cambiado, ha evolucionado la sociedad, es a una práctica deportiva, es como la escalada o como el barranquismo, el ciclismo, es decir, ha habido una evolución en la que esto se ha masificado más, y bueno, pues hay bastantes más personas que quieren tener las sensaciones de lo que es el descenso a las profundidades de la Tierra.
Uh-huh. Hombre, es verdad que es un auténtico reto meterse en las entrañas de la Tierra, pero yo imagino que habrá que estar ahí, ir muy bien preparado. ¿Nosotros cómo lo podemos hacer?
Efectivamente, cualquier descenso al mundo subterráneo requiere primero, bueno, de unas mínimas condiciones físicas en función del grado de dificultad que pueda tener una cueva. Hay cavidades que son de tipo horizontal, que son pequeñas y que incluso nosotros las tenemos como lugar de prácticas para niños desde 6 años. Son cavidades fáciles de acceso, sin demasiadas complicaciones técnicas, y que con una vestimenta adecuada, un casco de iluminación y siempre acompañado de monitores o expertos, pues no tiene mayores dificultades. Otra cuestión es esta noticia en esta cueva de Cantabria, donde el descenso sí que requiere de unas características físicas y de conocimiento de la técnica espeleológica para bajar al fondo de la tierra. Lo que sí es imprescindible es no aventurarse uno por sí mismo y sin conocimiento de ningún tipo, y mucho menos sin materiales adecuados. Entonces, bueno, prácticamente en todas las ciudades o en todas las provincias suele haber clubes de espeleología a los cuales se puede uno afiliar y hacer unos cursillos de iniciación y empezar la práctica acompañado de monitores especializados, o si se quiere hacer de forma esporádica, pues hay empresas de aventuras o de turismo activo que tienen en su catálogo de ofertas pues el descenso a cavidades no demasiado complicadas, pero que sí permiten tener la sensación de la exploración y del descenso al mundo subterráneo.
José Enrique, si optamos por ejemplo por esa visita que nos acabas de decir, podemos hacer una cueva de manera distinta, podemos hacer pues una visita acompañados de un guía, y ellos son los que van a orientar a todas las personas. Además de todo esto, yo no sé si se necesita algún tipo de preparación física mínima.
No especialmente, sobre todo para este tipo de cavidades que van con empresas turismativas, están digamos pensadas para un público mayoritariamente de un aspecto intermedio. No son cuevas con unas dificultades enormes. Entonces, bueno, pues como las rutas de senderismo, pues hay rutas de senderismo más o menos accesibles a personas de cualquier edad, y luego pues tenemos otras actividades de trekking, a lo mejor de 4 o 5 mil metros, donde, bueno, ahí sí hace falta una preparación física. En las cuevas ocurre exactamente lo mismo, y cuando entras en un club, poco a poco vas progresando. Aquí lo importante es tener perfectamente claro que hay que tener una técnica, que hay que tener un equipamiento y que hay que tener, sobre todo, también una prudencia. Y esta prudencia es la que, precisamente, y volviendo al hecho de esta pareja de compañeros que han estado, o han tenido que ser rescatados de la cueva en Cantabria, pues ellos tuvieron la prudencia de, cuando se dieron cuenta que no estaban en una zona perfectamente balizada y que se habían despistado hacia una galería normalmente no visitable, pues montaron su vida, su punto caliente que se llama, tenían agua, tenían comida, y esperar a que los equipos de rescate pues te localicen y te ayuden a salir, y ellos salieron por su propio pie.
Es que eso me suena a cuando le dices a un niño pequeño que si se pierde o se despista, que se pare, que ya llegará alguien, ¿no?
Sí, efectivamente, el símil es perfectamente válido. O sea, si te pierdes, pues te paras, y si eres un crío, pues te diriges a una persona mayor o a un agente policía o a un dependiente de una tienda y le dices, pues me he perdido, porque hoy en día, pues más tarde o más temprano te van a localizar y te van a encontrar. Esto afortunadamente no suele ocurrir con demasiada frecuencia. O sea, el tipo de accidentes o de incidentes, como puede ser en este caso al que nos estamos refiriendo, afortunadamente son mínimos. Lo que sí es cierto es que, bueno, la repercusión en medio pues suele ser mayor, porque como no es habitual, precisamente ese hecho significativo pues es el que va a las primeras páginas de los medios de comunicación.
Además, volviendo a esa preparación, en el caso de que nos animemos a descender, ¿qué es lo que hay que llevar siempre en la mochila? ¿Qué material se requiere?
Pues si la travesía, digamos, o el descenso a la cueva va a ser, digamos, de unas horas solamente, pues lo habitual es llevar, aparte de unas pilas de repuesto y un frontal también de repuesto, o sea, tú llevas en el casco, llevas la iluminación con unos frontales de LED, y normalmente pues siempre lo que es el protocolo te indica que lleves otro más de repuesto, porque puede haber un fallo. Llevar unas pilas, una batería de repuesto, y luego llevas unas pequeñas barritas energéticas o algo de frutos secos, una pequeña botella de agua y lo que se llama, o sea, lo que es una manta térmica, que es este tipo de envolturas de aluminio que hemos visto muchas veces cuando hay un accidente y los medios de emergencia pues cubren a la persona con esa manta térmica para que no pierda calor. Digamos, eso es lo imprescindible. Luego, claro, si hay travesías, como puedan ser de uno, dos o tres días incluso dentro de una cavidad, porque ya son exploraciones más complejas, bueno, pues ahí ya llevas sacos de dormir porque haces un vivar, o llevas infernillos para tomar algo caliente, pero lo habitual, que son permanencias de 6 o 7 horas, pues son esto, un mínimo de alimentos energéticos, unas luces de repuesto y agua.
Yo es que me pregunto cómo os orientáis ahí abajo cuando se entra en una cueva. ¿Se cuenta con un plano con indicaciones? ¿Sabéis a lo que os estáis enfrentando? ¿Cómo son los ramales, las curvas que vienen, cómo se va descendiendo?
El plano de la cueva puede ser que exista si la cueva ha sido ya explorada previamente y topografiada por algún equipo. Entonces, bueno, tienes el plano y normalmente, bueno, pues tú reconoces ciertos accidentes morfológicos que puede haber en el interior que te permitan orientarte. Si es por la primera exploración, porque cuando los espeleólogos entramos por primera vez en una cueva, somos las primeras personas que pisamos en ese lugar. Puesto que la diferencia, yo siempre pongo el símil, tú vas a hacer una montaña, una escalada, y sea una pared de 100 metros, o quieras subir al Everest, desde abajo, desde tierra, pues con unos climáticos sabes a dónde vas a ir. Es decir, estás viendo cuál es el punto de destino, aunque luego las dificultades sean las que concurran. Pero dentro de una cueva, cuando tú penetras por un agujero, no sabes qué es lo que hay detrás y cada recoveco es una incógnita o una nueva galería. Entonces, bueno, ahí vamos trazando nuestros planos topográficos, se pueden poner algún tipo de hitos y también está el tema de del desarrollo del sentido de la orientación, que bueno, pues que unas personas desarrollamos con más facilidad que otras. Evidentemente está siempre el riesgo de poder desubicarte o despistarte, pero bueno, como ya te digo, no es algo muy usual porque tenemos nuestras técnicas para poder orientarnos dentro con el plano que llevamos haciendo.
Es que de verdad que me parece fascinante pensar en ese interior de la Tierra como otra dimensión que está repleto de cuevas. Yo no sé si existe de verdad algún tipo de mapa en nuestro país de todo eso o ya es como viajar demasiado, no tengo ni idea.
No existe, digamos, un mapa, puesto que, digamos, son miles las cuevas que existen y de las cuales probablemente solamente conozcamos un 1 o un 2%. Y cuevas con tan grandes, ahora mismo en la zona de Burgos está el complejo cártico de mayor recorrido de España, que son casi 200 kilómetros. En Estados Unidos el complejo de galerías de 300 kilómetros. Es decir, que son la suma de muchas cuevas que se van uniendo bajo tierra. Y esto, pues ya te digo, solamente una pequeña parte es la que conocemos y no hay un mapa topográfico como puede ser en el exterior, que hoy en día además con los satélites y con todo lo que es la tecnología, pues puedes hacer como entrar en el Google Maps o en el Google Earth y puedes reconocer la superficie del mundo entero. Bajo tierra eso no existe.
Claro, y me imagino que tampoco ningún tipo de geolocalización.
No, dentro no te puedes geolocalizar, incluso tenemos cobertura telefónica, es decir, no los equipos de comunicación dentro de una cueva no funcionan, pues por la cantidad de recovecos y el espesor de la roca. Cuando se han instalado teléfonos, normalmente han tenido que ser líneas telefónicas por cable porque el resto no funciona. Entonces no hay una georreferenciación que te permita como un GPS localizarte o situarte dentro de la cavidad. El único medio es tus notas topográficas, el plano y tu capacidad de orientación.
Uh-huh. ¿Qué tipo de pasos son los que se pueden ir dando para avanzar en la práctica de la espeleología?
Pues bueno, efectivamente, como decías, es digamos algo que te va motivando y enganchando, sobre todo desde la perspectiva de la espeleología de investigación o la espeleología científica y de exploración, no solamente digamos el pasatiempo, que a lo mejor puede ser incluso circunstancial o pasajero, de bajar a unas cuevas y bueno, pues cuando has hecho a lo mejor 5 o 6, pues ya no tienes más motivación. Lo que te lleva a continuar, pues precisamente el descubrimiento, el pensar que una cueva que tiene a lo mejor un paso muy estrecho, pues a través de él pues resulta que puedes descubrir a lo mejor galerías de kilómetros, o a través de un paso estrecho pues puedes encontrar o localizar, pues como ahora recientemente hemos tenido en una cantera de cemento en Málaga, pues el descubrimiento de unos elementos geológicos que son únicos en el mundo. Entonces, esto es como el de un investigador y un descubridor, esté en un laboratorio o estemos bajo tierra, en lo que el aliciente de descubrir y de encontrar cosas hasta ese momento desconocidas, valga la redundancia, pues lo que te motiva y lo que te llena para poder continuar haciendo la actividad y ir progresando cada vez más. Y luego, bueno, pues cuando publicas, yo te digo, somos como científicos. Lo que ocurre es que la espeleología como tal no es una disciplina que esté con una titulación, porque confluyen, como te decía, la geología, la biología, la topografía, es decir, cualquiera de todas estas disciplinas, que son, digamos, sí que son licenciaturas, tienen su campo de desarrollo dentro de lo que es una poda. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces necesito ser geólogo, necesito ser biólogo para hacer espeleología, ¿no? Si tienes ese afán de exploración y de investigación, hay una parte que es la topografía y, sobre todo, yo defino muchas veces a los espeleólogos de base como los zapadores de los científicos. Si los espeleólogos de base no descubrieran, no instalaran técnicamente la cueva, pues muchos de los científicos no podrían progresar o no podrían obtener las muestras o los datos como para poder desarrollar teorías científicas. Y bueno, en esa simbiosis es donde está el aliciente y donde está el que, bueno, pues personas como yo en este caso, pues llevemos muchísimos años haciendo espeleología y espero que por más.
Uh-huh. Hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, por favor, pregunta a este experto si hay que informar al 112 si se va a descender a una cueva siempre, si lo tienen que hacer siempre por adelantado.
Bien, en Cantabria sí que hay algunas cuevas donde el protocolo dice de avisar al 112, pero es cierto que para no saturar, digamos, los servicios de emergencia, el servicio del 112, existen protocolos internos, cada región o cada club los tiene establecidos, donde se avisa o hay unos grupos de comunicación internos. Es decir, si hay un club en Madrid y entran en unos compañeros en cualquier cueva, pues digamos, ellos entramos en tal cavidad, a tal hora, somos tantas personas y la hora de prevista salida es tal. Y entonces, bueno, si no se produce la comunicación en esa hora de salida, bueno, pues ya ese club es el que activa los protocolos de emergencia. Ten en cuenta que, claro, cada fin de semana pues pueden ser varios cientos los espeleólogos que están por toda España entrando en cuevas. Entonces, al tener que avisar en todas al 112, pues ya te digo, saturaría. Ahora bien, esto en Cantabria, pues sí que hay algunas cuevas, como esta concretamente, la que se ha producido el rescate, donde sí que se establece que tiene que ser un aviso al 112, pues bueno, por las circunstancias de dificultad de esa cueva, pero eso no es en todas las cuevas exactamente.
Ya me imagino. Son las 5:38, 4:38 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este martes 2 de julio de 2024, a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Una curiosidad, José Enrique, antes de finalizar esta charla, con todo ese tiempo que llevas atravesando cuevas, ¿tienes alguna favorita?
Bueno, quizá la que más me motive fue una que existe aquí en la Sierra de las Nieves en Málaga, donde en el año 1978 pues un equipo de exploradores españoles por primera vez superamos los 1000 metros de profundidad. Estuvimos varios años avanzando poco a poco y bueno, pues conseguimos que por primera vez se alcanzaran 1000 metros de profundidad por españoles. 1000 metros de profundidad, haciendo un símil, podría equivaler a subir un 8000, teniendo en cuenta las diferencias lógicas de que una cosa es en exterior y la otra dentro de la cueva. Luego, pues, he estado en cuevas volcánicas, por ejemplo, en la isla de Hierro, en Canarias, pues, cuevas volcánicas que no son habituales, esos tubos volcánicos de varios kilómetros, y bueno, pues también tiene su peculiaridad. Luego haciendo espeleobuceo, que esa es otra rama de la espeleología, quizás la más complicada, pues bueno, los cenotes en México, bucear en esas aguas totalmente transparentes, en el que te sientes como una especie de astronauta flotando en el espacio, pues digamos también tiene su punto. Y luego, bueno, pues esta otra cueva que te decía anteriormente, de la cueva de las Estegamitas en Málaga, con que son un elemento geológico único en el mundo, pues una cueva de 1 kilómetro, pero con unas peculiaridades geológicas que te motivan mucho más. O sea, no tengo una en especial porque cada una tiene sus peculiaridades y cada una pues también me ha aportado experiencias diferentes.
Te entiendo perfectamente. De verdad que nos ha encantado hablar contigo. Seguro que muchos de nuestros ponedores han descubierto pues lo que es todo un mundo distinto al que pensaban. Muchas gracias por atendernos. Así que a aprovechar el verano, que seguro que tienes en mente algún descenso muy atractivo. Cuídate mucho.
Pues muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias, Pulpo. Y bueno, pues sí, tengo en perspectiva pues hacer un par de actividades así un poquito de larga duración, vamos, de estar 3 o 4 días explorando cavidades.
Pues que vaya muy bien y que lo disfrute. Gracias por atendernos a estas horas a los ponedores.
Pues muy bien, muchas gracias de nuevo a vosotros, sobre todo por darle difusión, como tú bien has dicho, a una actividad y no exclusivamente desde la perspectiva del accidente, sino desde la perspectiva de su contenido y lo que son sus objetivos. Muchas gracias.
Por supuesto que sí, 5:41, 4:41 en Canarias, mucha gente está despertando y, bueno, comenzando la jornada ahora, pero que se sepa que hay mucha gente que está trabajando desde hace un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores, dale Pulpito.
Y una de ellas es Elisa. Dice que se levanta muy pronto porque limpia en una farmacia a las 6 de la mañana desde hace 30 años. Dice Pulpo, yo también soy ponedora.
Pulpo y ponedores, soy Adrián y soy vigilante de seguridad en una urbanización de Córdoba. Me encantáis.
Toma ya.
Buenos días desde La Coruña. Aquí repartiendo prensa con mi padre desde bien tempranito. Somos ponedores.
Genial. Jorge Herrera también nos ha escrito. Dice que él también va poniendo las calles desde Madrid hasta Málaga. Dice Pulpo, soy camionero y soy ponedor.
Juan Fran dice, saludos ponedores, trabajo de noche vigilando un edificio público en Pontevedra y soy ponedor.
Bien.
Buenos días Pulpo, buenos días equipo de Poniendo las Calles. Soy Jesús de aquí de Valencia, el Chapa Blanca, y nada, feliz día a todos y soy ponedor.
Gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado, hermano. Gloria también nos ha escrito, dice que es auxiliar de enfermería y que cuando me toca el turno de noche os escucho. Con vosotros se me pasan las noches volando. Gracias, Gloria.
Kiko Costa, buenos días, Pulpo. Saludos desde Elche de un señor basurero que va por la ciudad recogiendo lo que la gente no quiere aquí en mi oficina móvil.
Muchas gracias.
Ángel de Lepe, en ruta y poniendo las calles para que todo vaya funcionando adecuadamente, trabajando en el sector de transporte, en logística. Venga, con cariño para todos los ponedores. Besos y buenas madrugadas, mejor dicho. Venga, hasta luego.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. También Juanma ha dejado un mensaje. Dice, Pulpo, yo trabajo por la noche en las autopistas del Atlántico. Me encanta el programa y lo que nos animas por las noches. Juanma, gracias, hermano.
Antonio también dice, saludos ponedores y trabajo en el aeropuerto del Prat por las noches. Me encanta el programa.
Genial, Antonio, gracias.
Buenos días desde Agüepan, aquí todos los empleados desde esta empresa de panadería y pastelería en Coín. Os damos las gracias a todo el equipo del Pulpo, a todos los que vais poniendo las calles con nosotros. Gracias y a todos, muy buenos días.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Puedes grabarnos ahora un mensaje en nuestro WhatsApp para que mañana lo podamos reproducir. El WhatsApp es el 662-942-605. Si prefieres hacerlo por escrito a través de facebook.com/poniendolascalles, lo puedes hacer y mañana te leemos. Son las 5:43, hora menos en Canarias, en nuestra máquina del tiempo. Lo que estamos haciendo durante esta semana es, bueno, reconocer, volver a escuchar, volver a sentir esas sintonías que escuchábamos cuando comenzaban los programas de televisión más famosos de los años 70, 80, 90 en nuestro país, sobre todo en televisión española. Por ejemplo, la canción de hoy pertenece al año 1984. Esta es una canción que fue compuesta y escrita por el dúo Vainica Doble, que estaba formado por Gloria Van Arsen y también por Carmen Santonja. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, ¿te acuerdas? Bueno, pues esta fue la sintonía del programa de cocina que se presentaba precisamente por parte de Elena Santonja en los años 80. El tema fue interpretado por Baranset y por Joaquín Sabina, que es amigo y artista, y lo más importante, el autor de la canción.
Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta.
es vinagreta, morteruelo. La con congrenos, bacalao, y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordoble.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil.
La máquina del tiempo esta semana, recordando las sintonías de los programas de televisión que triunfaban en los 70, en los 80 y también en los 90. Mañana, nueva sintonía.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los cuartos de la Eurocopa ya están aquí. Y ahora toca seguir soñando con la gloria. Este viernes desde las 5 de la tarde, España-Alemania. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Son las 5:47, ahora menos en Canarias. Estamos terminando de poner las calles a este martes 2 de julio de 2024. Claro, los martes son los martes de tutorial. Y claro, hoy es el primer tutorial que gestiona, que produce y que organiza Manu, que es Manu, no, perdón, Jesús, que es nuestro becario después de la salida de Manu. Y claro, nos damos cuenta que tú estás sorprendidísimo.
Sí, sí, o sea, la verdad, para empezar, bueno, ya después de los mensajes de ayer también, sé que la participación en el programa es brutal y con el tutorial no podía ser menos. Y han llegado muchas respuestas.
Pero aquí hay mucha gente que estaba muy despistada.
Sí, sí, tampoco lo hemos puesto fácil, tengo que decir. Era más para despistar que para ayudar.
Ya, yo pero... no sé cómo consiguen decirlo correctamente muchas veces, ¿eh? No tengo ni idea.
No, total. Yo que he escuchado los de Manu también, me he dado cuenta de que son complicadetes. Uh-huh. Hay que echarle imaginación muchas veces.
Hombre, claro que hay que echarle imaginación.
Pues eso, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los sonidos de este tutorial de YouTube en el que nos estaban enseñando a hacer algo. Yo siempre me apunto estas cosas porque luego son necesarias para cuando te toca ir a determinados sitios, como en el caso de hoy. El objetivo es que con las pistas que le damos adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido.
Ya verás.
Ramón de Antequera, Ramón. Sobre el tutorial, pista número uno. Están enseñando a tocar las castañuelas. Tacatá, tacatá, tacatá,
tacatá. Pues no, Ramón, yo creo.
Emilio de Cáceres, en la pista 1 del tutorial nos van a enseñar a cambiar la rueda del coche.
Pulpo, Jesús, Tina, aquí Jorge, el pastelero de Marbella. Para el tutorial, en la pista número 2, creo que está enseñando a estrujar una fregona. Venga,
buenos días, ponedores. Víctor, desde Tenerife. Tutorial de pista número 2.
Pista 2.
Podría ser que nos están enseñando en el tutorial de hoy cómo colocar una sombrilla de playa.
No puede ser.
Soy ponedor.
Muchas gracias, Víctor. No me puedo creer que haya un tutorial para colgar una, o sea, para poner una sombrilla en la playa.
Pues si escuchas esto,
a ver.
Es que esta semana os traigo cómo clavar una sombrilla.
Pues era eso.
Era esto, efectivamente.
No
Víctor
me lo puedo creer.
Ha acertado.
No me lo puedo
creer. Con la pista 2, que además era bastante complicada todavía.
No, sí. Pero es que me llama mucho la atención, pero tampoco poner una sombrilla en una playa tampoco es tan complejo, ¿no? Como para que haya un tutorial.
Tiene su técnica.
¿Ah, sí?
Viendo el tutorial yo tengo que decir que he aprendido. Uh-huh. Y también influye mucho, como decía la pista número 3, de dónde viene el viento.
Yeah.
Hay que prestar atención al sol para manejar el tema de la sombra.
Claro.
Y luego lo de clavar el palo al final, lo que sirve de estructura,
sí,
también tiene que tener su maña.
Es verdad. Oye, las sombrillas son cada vez más necesarias por cómo está el sol dándonos caña en verano, ¿eh?
Sí, yo si voy, fíjate que no es lo más cómodo del mundo tener que llevar sombrilla, Pero sí, sombrilla siempre que voy a la playa y, por supuesto, mucha protección solar. Yo que además soy muy blanquito de piel, que me quemo con nada, tengo que ponerme mucha crema.
Genial. Bueno, pues Jesús, ya has podido con tu segundo programa. Te animo a que mañana repitas y que sigamos aquí poniendo calles.
Sí, sí, por supuesto.
Ahora llega el monstruo, ahora llega Herrera.
Sí.
Más que nada porque en 10 minutos él comienza con su programa de radio, pero siempre nos guarda unos minutos para estar aquí con los ponedores. Carlos Herrera, buenos días. Mira que me ha gustado a mí siempre... este hombre, me estoy refiriendo al auténtico camarón de la isla, y es tan difícil, es tan complejo elegir una canción que represente lo que él ha significado en el flamenco, que es que todas son perfectas.
Sí, bueno, él tuvo... esto que estás poniendo es maravilloso.
Sí.
Él tuvo un salto al vacío en un disco que no fue comprendido en su momento, que era La Leyenda del Tiempo. Esto es maravilloso, esto que estás poniendo. Esto es año 1990, puede ser.
Sí, a finales del 89.
Finales del 89, sí. Mira, da la casualidad. Ayer estaba viendo yo en Canal Sur la gala de inauguración de Canal Sur de 1989, que presenté yo.
Oh.
Y en la que actuó Julio Iglesias. Lola Flores hizo con él un numerito. Y luego. Pulpón, que era el gran representante de todo lo flamenco, montó allí un cuadro flamenco en el que estaban Fernanda y Bernat, La Paquera, María la Burra, Riquilla Soleá, Chano Lobato. Bueno, ahí lo que había era una cosa que eran, pues duró 2 horas, y además yo estaba en la primera fila y me veía con aquella pajarita que llevaba y aquel smoking para presentar aquella gala que inauguraba nuestro canal autonómico. Y Camarón, escuché a Camarón. Al Camarón le quedaban 3 años para morirse. Aproximadamente.
Sí, murió en el 92, hoy no, hace 32 años, ¿eh?
Exactamente. Y además te dabas cuenta que el arrobo con el que le escuchaban todos los demás. Y bueno, con el que le acompañaba Tomatito, por supuesto, el Niño Jero. Había guitarra ahí para dar y tomar. Y fue algo inolvidable. Fíjate qué casualidad, ahí me trae ese camarón.
Pues sí, hoy te lo traigo porque efectivamente hoy hay que acordarse de él siempre. Yo creo que de estos 9 años que llevamos poniendo las calles, el 2 de julio, cuando ha coincidido, que no es sábado o domingo, siempre nos hemos acordado de él, porque yo considero que la figura de José Monger Cruz, del Camarón de la Isla, ha sido fundamental para, no sé, para, sobre todo para conocer más en profundidad el flamenco y cómo lo consiguió, porque este hombre, según yo he leído, no estaba preparado para cantar, en el sentido de no había estudiado música, no sabía interpretar un pentagrama. Él cantaba.
Bueno, pero eso nadie de los que canta.
Ya, pues fíjate.
Solo Pepito Gómez Diango, qué músico.
Pues tiene más mérito todavía que sí, lo hagan así.
Sí, sí, no saben cantar, cantan muy bien y afinan, pero no. Pero oye, Pavarotti no leía partituras.
¿Oh?
Plácido sí.
Claro.
Porque además es un gran director de orquesta.
Es alucinante, sí. Es alucinante. Luego, Herrera, lo que estamos escuchando, esta leyenda del tiempo, es verdad que son jaleos, pero ¿no crees que esta canción tiene rock, tiene samba, tiene flamenco, tiene muchos estilos? Fíjate cómo suena la batería. Parece una banda de rock.
Sí, sí. Sobre la misma columna,
abrazaos, señor, y tiempos abrazaos. Y mira el plano del bajo, cómo suena.
Todo. Es un disco valiente. Yo me acuerdo que Ricardo Pachón, que era el representante de Camarón y gran amigo de todos nosotros, yo soy además muy amigo de su hermano José María, Ricardo Pachón se lamentaba cuando el disco no funcionó en su pre. Vamos, además fue una luz de críticas en su momento. Y siempre decía, ya vendrán. Ya vendrán. El disco se ha adelantado unos cuantos años. Y efectivamente, vamos, y vinieron.
Ya vendrán.
Sí. Los flamencólicos. Eso lo decía. Esto lo decía bueno, ya ahora me acordaré. Para hablar de algunos críticos de flamenco. Los flamencólicos, más que los flamencos, que los especialistas del flamenco, etcétera, etcétera.
Entiendo que al principio la gente como que no comprendía a Camarón.
Pues seguramente, o no comprendía, vamos a ver, que Camarón había acostumbrado a cantar una soleá.
Ya.
Además, Camarón era muy buen aficionado. Camarón iba por los pueblos Iba escuchando a los viejos.
Joder.
Y se acercaba a un pueblo y me han dicho aquí está el Terele. Y el Terele cantaba una soleá antigua con una letra, me la puede usted cantar y tal y cual. Tomaba nota, aprendía mucho. Era un gran aficionado al flamenco.
Qué bueno, Herrera, qué bueno. Perfecto, bueno, comienzas en 5 minutos. Espero que lo tengas todo preparado. España está pendiente de ti.
Pues no, ¿qué ha pasado? Nada, miro.
No, así a grandes rasgos, pues nada, que hay. Bueno, lo de Puigdemont, que al final que como que no queda amnistiado todo lo que hizo.
Bueno, está preocupado. Bueno, queda siempre con de Pumpido.
Ah, bueno, claro, es verdad que se lo han colocado ahí para salvarles. No,
no lo
descartes,
es verdad. No lo
descartes. Bueno, pues can't be stopped that
it. Andy Staly and the ball.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una auténtica experiencia de lujo en las Islas Canarias. Descubre con Viajes El Corte Inglés un exclusivo oasis de lujo solo para adultos en Paradisus by Meliá Salinas Lanzarote. O disfruta de una estancia única y llena de detalles en Paradisus by Meliá Gran Canaria. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela palo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El Reino Unido celebra este jueves unas elecciones que, según los pronósticos, provocarán la tercera alternancia política en el país desde 1979. Si Tony Blair llegó al poder en 1997 con el eslogan de la moderación, de Keir Starmer se puede decir que ha desradicalizado al Partido Laborista y lo ha vuelto a convertir en una maquinaria capaz de ganar elecciones. Pero Starmer no es un centrista ni propugna la tercera vía. Más bien es un pragmático que ha sabido recuperar a votantes desencantados sin generar rechazo en la opinión pública. Su ascenso, en muchos aspectos similar al de Joe Biden hace 4 años, se explica por la deriva errática y populista de los conservadores, para quienes se prevé un severo correctivo en las urnas. La era post-Brexit ha traído estancamiento, inflación, declive de los servicios públicos y más desigualdad. Los problemas de fondo que afronta el Reino Unido no son en realidad muy distintos de los de Europa continental, pero desde Cameron a Liz Truss, las malas decisiones